Alabado sea el Señor. Le doy gracias a Dios por la palabra que nos ha animado. El Señor está hablando de romper estos velos, y esto está en mi corazón en Clearwater. No sé si conocen este área. No sé si conocen a la iglesia de ciencias teológicas. Esta iglesia es una iglesia grande que tiene la base en Clearwater. Pero espero que en nuestra próxima junta de oración podamos declarar por el Espíritu de Dios, porque este velo tiene que ser roto. Como Dios se va a mover en estos últimos días, hemos estado escuchando acerca de Apocalipsis, de cómo Dios va a traer su juicio, que Él va a destruir el velo espiritual y también literalmente va a destruir por su poder y su espíritu. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos estos actos del Señor, actos poderosos del derramamiento de su espíritu. Y es un mensaje que tiene mucho valor ver lo que Dios va a hacer. Pero siempre me he preguntado, cuando empecé a leer el libro de Apocalipsis, cuando abrimos el libro y escuchamos del poder de Dios, lo primero que leemos son las iglesias, las cartas a las iglesias. Y se me ha hecho muy interesante cómo empezar a leer estas cartas en el libro de Apocalipsis. Pero él empieza escribiendo 7 cartas a 7 iglesias. Pero me he dado cuenta que antes de que Dios pueda traer estos juicios sobre la tierra, entonces necesita que su iglesia sea preparada y esté lista. Así es que da advertencias y da ánimos y comparte un mensaje con ellos para prepararlas para que estén listas. Queremos estudiar estos mensajes porque nos pueden ayudar a preparar. Nos dan instrucciones y ánimo para saber cómo podemos estar listos en estos últimos días. Quiero que veamos 2 iglesias esta mañana. Lo que Dios nos está diciendo. Quiero que veamos algunos aspectos. Hubo muchas correcciones que se le dieron a estas iglesias, pero de todas estas iglesias, había 2 que no recibieron correcciones, no recibieron advertencias. Es como si el Señor hubiera venido y visto a estas iglesias, y Él se agradaba de estas iglesias, se agradó de lo que vio y las animó para que continuaran en su caminata. Y yo estaba meditando en estas iglesias y recordé la iglesia de el hombre rico. Y yo, a mí me gusta leer lo que dice el Evangelio de Marcos acerca de este hombre. El Señor le preguntó, ¿has seguido mis caminos? Y él le dijo, desde mi juventud te he seguido. Y Marcos dice que el Señor amó a este joven, que el Señor amaba a este joven. Y porque amaba su fidelidad y su corazón fiel, que hacía lo correcto. Él tenía un mensaje para este muchacho. Y hay otras cosas en la historia, pero podemos ver estas cosas en las iglesias. Fueron fieles en seguir su estándar, en seguir su nombre y seguir su camino. Y dice que el Señor amaba estas iglesias, porque a través de circunstancias difíciles, a través de opresión, siguieron al Señor. Y el Señor se agradó de lo que Él vio y les dio un mensaje para animarlas, para que siguieran. Así es que quiero que veamos esta mañana estas 2 iglesias. La primera es la iglesia en Apocalipsis 2, del 8 al 12. Esmirna quiere decir mirra o mansedumbre. Tal vez representa la obra que había sido hecha en sus vidas. 2:9. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dios quería abrir sus ojos por fuera. Ellos veían todo lo contrario. Si vemos con ojos naturales, eran pobres, tenían muy poco. Era una iglesia pequeña que estaba ahí siguiendo al Señor, estaban tratando de agradar al Señor, pero no se veía nada en lo exterior. Pero en el interior, de la perspectiva del cielo y del reino de Dios, eso me refiero al interior, el Señor les dijo, tú tienes todo, eres rica. A los ojos del cielo, eres grande. Y fui sorprendido por el contraste de perspectivas que hay aquí. Así es que nosotros podemos tener una perspectiva de nuestra situación. Tal vez el camino por el que estamos caminando, tal vez se ve difícil, tal vez las estaciones cambian, pasamos por temporadas en las que todo está seco. Pero nuestra perspectiva es muy importante. El pastor Gasaway estaba hablando de duda. A veces cuando nuestra perspectiva ve solo natural y cuando vemos con nuestros ojos naturales, eso abre la puerta a la duda, al desánimo y todas estas cosas que pueden entrar en nuestro corazón. Pero el Señor abrió los ojos de esta iglesia y les dijo, son ricos porque me han estado siguiendo. Así es que en estos días es muy importante que tengamos la perspectiva del cielo para nuestra situación. Que podamos tener su perspectiva del ministerio al que Él nos ha llamado. Que el camino por el que caminamos sea con la perspectiva de Dios. Cuando nosotros tenemos esta perspectiva, cerramos la puerta al miedo, a la duda. Y continuamos porque estamos caminando en su camino. Y sabemos a lo que Él nos ha llamado. Y sabemos que sus promesas son seguras porque su perspectiva es segura. En los últimos días, siento que esto va a ser mucho más importante que nosotros tengamos su perspectiva, porque hay muchas voces que hay allá afuera que están diciendo qué es lo que significa ser exitoso. Esas voces dicen, esto significa llegar a la meta, y aún en la vida cristiana, no nada más en los negocios, también en la iglesia y en la vida cristiana, a veces oímos, si no tienes esto, aquello, esto, entonces eres exitoso. Y estas son las voces antagonistas, si podemos decir, de la perspectiva de Dios y del cielo. No vamos a entrar en detalles en esto, pero a veces oímos, tal vez si borras estas cosas de tu mensaje para no ofender a la gente, tal vez si tú haces estas cosas en tu música, entonces vas a tener éxito en tu iglesia y vas a crecer. Pero ¿saben una cosa? Lo que da miedo es que estas cosas tal vez pueden ser ciertas. Si implementamos estas cosas, vamos a experimentar crecimiento y tal vez en tu perspectiva, tal vez sea una bendición, cuando en realidad, si vemos de la perspectiva de Dios, es lo contrario. Esto nos puede llevar a una pobreza espiritual en vez de la riqueza del reino de Dios. Así es que es vital que nosotros tengamos la perspectiva del cielo. Porque había otra iglesia a la que el Señor escribió que había perdido esta perspectiva. Y esta era la iglesia de la Laodicea. Espiritualmente ellos pensaban que estaban en un buen lugar. Pensaban que su situación natural estaba expresando su situación espiritual y se veía bien. Pero tal vez se llevaron una gran impresión cuando recibieron esa carta. Cuando leyeron eso del púlpito, no sé cómo se hacía en ese tiempo, pero tal vez fue una gran impresión. Cuando entendieron y vieron la perspectiva de Dios, ellos habían ido al lugar contrario, estaban destituidos. Habían usado todos sus recursos en buscar cosas que no estaban trayendo prosperidad para el reino de Dios. Y en estos días, Señor, yo quiero pedirte que tú me ayudes a obtener tu perspectiva. Yo quiero tener tu perspectiva porque me va a mantener en curso. Me va a mantener enfocado en lo que importa en la vida. El enemigo viene a matar, a destruir y a romper. Pero el enemigo viene para tratar de distraernos en cosas que no tienen importancia. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que el mensaje para esta iglesia era ser fieles, permanecer y perseverar, porque ellos recibirían ahora corona. Así es que la fidelidad es muy importante para Dios, aún en la tribulación. Cuando nosotros determinamos tener la perspectiva de Dios, cuando determinamos ser fieles a Dios, aunque mis circunstancias naturales sean contrarias, cuando decidimos ser fieles, esto tiene un valor eterno en nuestra vida, en nuestro ministerio, en las iglesias. A mí me sorprendió esta frase: vas a sufrir, tendrás tribulación por 10 días. Pero ellos tenían que perseverar. Yo pensaba en Daniel y sus amigos en Babilonia. Ellos fueron llevados a Babilonia, fueron alejados de su familia, de todo lo que era familiar para ellos, y los llevaron al lugar que era el centro de la maldad. Se les decían cosas que eran contrarias a Dios y tuvieron que hacer elecciones muy difíciles, pero ellos eligieron ser fieles, eligieron seguir al Señor, pagaron gran precio, tomaron muchos riesgos. Y yo no puedo imaginarme tener que enfrentar al representante del rey y decirle: ¿sabe qué? Que no puedo comer lo que me está dando, no puedo aceptar estas cosas. Y él les dijo: ¿por qué? Es decir, me lo prohíbe mi religión. No sé qué habrán pensado cuando tuvieron que decir eso, pero ellos fueron en fe, actuaron en fe porque querían seguir al Señor. Y ellos fueron hallados fieles. Y lo interesante es que cuando ellos fueron llevados ante el Señor, en Daniel 1:20, el rey dijo algo interesante. El rey dijo: yo los hallo a ustedes 10 veces mejor que ningún otro aquí, no podemos comparar. El Señor le dijo a esta iglesia: tendrás tribulación por 10 días. Y es algo que todos nosotros vamos a enfrentar de un nivel a otro. Pero si somos fieles y determinamos en nuestro corazón que voy a ser fiel a la perspectiva de Dios y voy a seguir el camino de Dios, así como el rey declaró que eran 10 veces mejores que todos los que él había visto, esto revela la perspectiva del Rey de Reyes también, ¿verdad? Yo quiero escuchar esta proclamación del Señor, porque hemos elegido caminar en fidelidad. Que el Rey diga: tú eres 10 veces mejor que aquellos que eligieron hacer lo incorrecto. Esta es la perspectiva que podemos ver en esta iglesia preciosa. Hay un gran enlace entre la proclamación del Rey y la elección que hicieron estos muchachos. Lo que Dios nos está diciendo es importante para nuestra vida y nuestro ministerio, y nos mantendrá. Quiero que veamos otra iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y conocemos esta palabra bien. Nos habla de amor fraternal. En Apocalipsis 3, versículo 8, dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esta iglesia era una iglesia de poca fuerza. Tal vez podemos hablar de poca abundancia. Era un pequeño grupo de creyentes, no tenían muchos recursos, pero la proclamación que recibieron es que ellos eran fieles. Habían sido fieles a los caminos de Dios, a su nombre. Habían mantenido su nombre. En el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¡Qué promesa maravillosa! Esta promesa no se la dieron por los grandes recursos que ellos habían acumulado o las grandes obras que habían hecho en lo natural, pero era porque habían guardado la palabra de paciencia. Ellos recibieron esta promesa de que serían preservados de tentación, guardados de tentación, y que no serían puestos a prueba, que ellos ya habían pasado la prueba al ser fieles a Dios en sus circunstancias. Ellos eran los siervos que estaban recibiendo del rey. Ellos recibieron esta moneda pequeña del rey y dijeron: vamos a aumentarla. Y el Señor vino así a esta iglesia y les dio aumento, les dio provisión porque habían sido fieles. Y dijeron: hemos probado, se han probado. Y Dios les dijo: yo te voy a guardar cuando venga a probar a toda la tierra. yo te voy a guardar a ti. Y podemos ver este retrato de Israel en Egipto. Ellos fueron protegidos, fueron guardados en esta tierra. Donde todo Egipto fue probado, ellos fueron guardados. Porque guardaron la palabra de su paciencia. Guardaron la palabra de su paciencia. Esta palabra paciencia es una palabra llena, cargada con mucho poder. Si ustedes han tenido que tener paciencia, entienden exactamente de lo que hablamos. Es una palabra simple, pero tiene mucho, mucho que ver con esta palabra. Tiene, cuando uno es paciente en una situación, es una palabra pesada. En Santiago 1, versículo 4. Deja que la paciencia tenga su obra perfecta, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos. Hay mucho en el ser paciente. No simplemente es ahí estar sin hacer nada. A veces pensamos es estar en neutral, esperar y ahí solo estar. Cuando nos estacionamos, estamos confiando en lo que pasó en el pasado para que nos mantenga moviéndonos. Pero la paciencia no quiere decir parar y estar en neutral. Paciencia quiere decir estar en la velocidad y poner el pie en el acelerador hasta llegar al lugar donde tenemos que llegar. La paciencia es muy activa. Quiere decir clamar al Señor. Muchas veces es clamar al Señor para pedirle fuerza para continuar y tener su perspectiva para ver lo importante y someternos a esto. Esto es ser paciente. La palabra griega quiere decir es perseverar con gozo. Esto significa en griego perseverar con gozo. Y yo he aprendido a perseverar en algunas cosas, pero todavía estoy trabajando en el gozo, porque todavía no llego ahí. En el día que yo pueda perseverar con ese gozo, estoy aprendiendo y todavía tengo mucho que recorrer. Pero es algo muy especial cuando aprendemos a gozarnos en esto. Pero algo que nos ayuda a gozarnos es tener la perspectiva de Dios. Cuando nosotros solo vemos nuestra perspectiva, solo vemos lo natural. Y es muy difícil y tal vez hasta imposible el gozarnos y alegrarnos. Pero cuando lo vemos a través de los ojos de Dios, cuando tenemos la perspectiva de Él, de nuestra situación, entonces es más fácil gozarnos. Porque decimos, oh Señor, si eso es lo que tú quieres hacer, sabemos que tú estás con nosotros. Cuando Eliseo estaba en una ciudad rodeado del enemigo, él estaba lleno de miedo. Hasta que Eliseo oró, entonces sus ojos fueron abiertos. Entonces él vio algo diferente. Él vio otra perspectiva. Él vio el ejército del cielo y él vio estas carrozas de fuego. Y Dios quiere abrir nuestros ojos para mostrarnos lo que Él tiene para nosotros y su plan y su propósito, su perspectiva para nosotros. Y eso nos va a permitir gozarnos. Y Dios le recordó a esta iglesia algo. En Apocalipsis 3, versículo 11, Él dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estas dos iglesias son muy interesantes. Cuando las vemos juntos, vemos un viaje, una progresión. Vemos una que está siendo animada a ser fiel en el sufrimiento. Les dieron una promesa de que recibirían una corona por su fidelidad. Pero después vemos esta iglesia, otra iglesia que ellos ya habían sido fieles, siguieron al Señor. Y tenían una seguridad, ya había sido asegurada esta corona, pero se les dice que retengan lo que tienen, para que mantengan su corona, para que no la pierdan. Así que nosotros podemos ser fieles, podemos estar esperando esta corona y sabemos que esta corona nos va a estar esperando cuando lleguemos a la gloria, pero ahí está el enemigo también y él sabe lo que nos está esperando. Y podamos estar seguros de que Él va a hacer todo lo posible para desviar nuestra atención y nuestro foco, para que perdamos esa corona que Dios ya tiene para nosotros, poniendo nuestros ojos en otro lugar. Y muy a menudo Él va a hacer que nosotros nos enfoquemos en cosas que no tienen importancia, en cosas que no importan realmente si nosotros tenemos la perspectiva de Dios. Yo pienso en este hombre Barnabás, que era el hijo de consolación. Él fue el que trajo a Pablo, el apóstol Pablo, y él lo animó. Él fue el que animó a Pablo. Y ellos fueron unidos por divinidad. Esto fue ordenado del cielo. Ellos fueron ordenados para traer la iglesia a los gentiles, para levantar a la iglesia gentil, que somos todos nosotros ahora. Y nosotros somos su heredad. Pero Barnabás dejó ir esto porque su sobrino no pudo venir a un viaje misionero. Él dejó ir su corona por algo que él no pudo ver. Para el Señor esto no era importante porque Dios ya tenía un plan. De todos modos, él ya había trajo a Marcos después. Lo que él tenía, lo tenía para Pedro. Nosotros queremos retener lo que Dios dice que es importante para nuestra vida y sostenerlo, retenerlo, no dejarlo ir, porque si nosotros nos distraemos por otras cosas que no tienen importancia, entonces, a los ojos de Dios, entonces vamos a perder lo que es importante. Quiero ver un pensamiento final en esta iglesia, en el versículo 12. Versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Esto es lo que Dios quiere que hagamos al final. Esta es la progresión que Él quiere que tengamos. Quiere que seamos fieles para obtener una corona, que retengamos lo que tenemos y que no lo dejemos ir, para que entonces podamos ser un pilar en el templo de Dios. Y este pilar nos da una idea de permanecer por la eternidad, algo permanente. No podemos ser movidos del templo del Señor. Yo recordé la idea de algo que Pastor Bailey alguna vez compartió conmigo. Una mañana él vino de su departamento, yo estaba en la cafetería, y él vino y me dijo, tal vez te interese escuchar algo que Dios me habló alguna vez. Así es que mis oídos estaban abiertos y dijo, sí, yo quiero oír. Y esto es lo que Dios me habló y fue lo que dijo Pastor Bailey y nunca se me olvidó. El Señor me dijo, no es suficiente solamente ser un maestro de justicia. Eso atrajo mi atención. Ese es nuestro énfasis. Nosotros debemos ser maestros de justicia aquí. Pero no es solamente suficiente ser un maestro de justicia, pero también debemos convertirnos en maestros, en árboles de justicia. Porque un árbol que está plantado en la justicia no puede ser movido. Porque está plantado en aquello que enseña. Un maestro puede enseñar a otros y no ir a ese lugar él mismo, pero un árbol es plantado en esa justicia y no se mueve. Y no estoy tratando de hacer menos la enseñanza, el ministerio de enseñanza, pero nosotros debemos volvernos lo que enseñamos y nosotros debemos reproducir lo que estamos enseñando, pero debe haber esa progresión donde nos volvemos árboles que son plantados en ese camino, en esa enseñanza. Y ya no podemos ser movidos porque hemos sido árboles plantados, porque somos fieles. Le permitimos al Señor que abra su paciencia, que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos tener la perspectiva de Dios y del cielo. Tenemos que dejar ir muchas cosas. Nosotros tenemos nuestras propias ideas de lo que es importante. Y a veces tenemos que pagar un precio. Pero si eso lo hacemos y clamamos al Señor, toma mucho clamar al Señor para que nosotros podamos recibir su perspectiva. Debemos continuar en paciencia, debemos aprender a perseverar en gozo, retener la eternidad y no permitir a nadie que tome nuestra corona. Estas iglesias representan lo que Dios quiere hacer en su iglesia en los últimos días. Él viene por una iglesia que no tiene mancha ni arruga. ¿Y qué significa esto? Una iglesia que es fiel, una iglesia que ha obtenido una corona. Y no solamente ha obtenido esta corona, pero también la ha retenido, porque tiene la perspectiva del cielo. Y están dispuestos a hacer todo aquello, todo lo que sea necesario para retenerla. Amén. Yo cuento un privilegio compartir con ustedes. Y espero que Dios los bendiga y bendiga su palabra, su corazón. Amén.